Bueno, pues tenemos temperatura de verano, 21 grados de temperatura ahora mismo aquí en el centro de Laredo, con unos rayitos de sol que nos acompañan ahora mismo, y a esta hora, a la 1:15 de la tarde, todo dispuesto para iniciar un nuevo repaso a la actualidad de nuestro municipio en la primera y hoy única edición de nuestro informativo diario, en este martes día 21, porque esta tarde a las 8 vamos a estar en directo en la iglesia parroquial de Santa María para ofrecerles la transmisión del acto académico de inauguración de los cursos de verano. Bueno, se lo contamos enseguida. El saludo para comenzar de Elisa García, Noé del Río y Tomás Rivero. Comenzamos con nuestro tiempo dedicado a la actualidad local pejina.
En Radio Laredo, noticias.
Y hoy, para empezar, vamos a hablar sobre la actualidad política laredana, porque esta mañana hemos tenido pleno extraordinario, un pleno que, recordamos, fue solicitado por los cuatro grupos de la oposición en la Corporación Laredana. Bueno, finalmente la moción que presentaban en relación con el centro integrado de FP Náutica y Pesquera se ha aprobado y se ha modificado al final. Luego les explicamos cómo ha sido. Hoy se inauguran en Laredo los 37 cursos de verano de la Universidad de Cantabria, hoy martes a las 8 en la iglesia parroquial de Santa María de nuestro municipio. Lo podrán oír en directo en la sintonía de Radio Laredo. Esta mañana hemos hablado sobre ello con la directora general de los cursos, la laredana Raquel Gómez, que nos ha hablado, por ejemplo, de la conferencia que se va a poder escuchar en la iglesia de Santa María en este día. En este día también tenemos teatro, actividades de fin de curso de la Casa de Cultura. Hoy teatro infantil y juvenil en el taller que dirige Milagros Alba. Mañana ballet. El sábado el tercer festival musical Guru Laredo con el cantautor laredano Garci, aquí en la Casa de Cultura. El domingo los trajes regionales y el domingo también concierto de la Escolanía Aila. Además, recuerden que este jueves por la noche es la noche de San Juan, con esa gran hoguera que se está preparando en la playa Salvé. Actividades organizadas desde las sanjuaneras de Laredo con la colaboración del Ayuntamiento y de la Peña Tío Simón, que estará también amenizando la jornada del jueves por la noche. Y bueno, parece que finalmente ha habido un preacuerdo entre las partes. Hablamos del conflicto del metal en Cantabria, que ayer parece, vamos a cruzar los dedos, que se ha solucionado. En principio, vamos a ver qué dicen los trabajadores. ¿Y el deporte, Noé? Cuéntanos.
Pues el Laredo competirá contra 4 equipos asturianos, 6 gallegos y 5 castellano-leoneses. No le ha gustado al presidente, sobre todo, la fórmula para tomar esta decisión. Nos lo ha contado esta mañana. La liga comenzará el 3 de septiembre. Dentro de unas poquitas fechas conoceremos el calendario. Ya son 14 los fichajes, los jugadores que tiene el equipo para esa temporada inminente de la segunda RFEF.
Abrimos tiempo de información local en la sintonía de Radio Laredo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bien, pues vamos allá. El Ayuntamiento de Laredo va a remitir al Gobierno de Cantabria la moción aprobada esta mañana con los votos de los grupos de la oposición, en la que se solicita que, finalmente, se pide que la alcaldesa solicite a los organismos competentes en el Gobierno regional que se celebre un acto público en Laredo para informar a la ciudadanía sobre el proyecto de construcción en nuestra localidad del Centro Integrado de FP Náutica y Pesquera. Este ha sido el único asunto tratado en este pleno extraordinario solicitado por los cuatro grupos de la oposición: Partido Popular, Hacemos Laredo, la agrupación vecinal Sí Se Puede Laredo y Unidos por Laredo. Vamos a escuchar algunos fragmentos de las intervenciones de los portavoces de los grupos que se han dado desde las 9 de esta mañana en el salón de plenos del ayuntamiento. La primera en intervenir ha sido la portavoz de la agrupación vecinal Sí Se Puede Laredo, Carmen García, que ha dado lectura a la moción.
En virtud de lo anterior, solicitamos que la alcaldesa de Laredo, en el plazo de 5 días desde la aprobación de esta moción, requiera a la Consejería de Educación y a la de Obras Públicas, en el ámbito de sus competencias, para que realicen un acto de información pública en Laredo, en un edificio de titularidad pública con aforo suficiente, en el plazo de 15 días después de la celebración de este pleno extraordinario y, en cualquier caso, antes del 15 de julio del año 2022, abierto a la ciudadanía, relativa al Centro Integrado de Formación Profesional Náutico-Pesquera. Y se hacía una nota que se decía: se solicita que se acompañe con la convocatoria del pleno el expediente municipal que corresponda a dicho proyecto, así como cualquier documentación relacionada con este asunto de la que tenga constancia en este ayuntamiento. Se firmó por todos los presentes. Hubo dos firmas que se hicieron por orden, que luego se nos mandó rectificar, que se hicieron correctamente, y presentada la moción.
Durante el doble turno de intervenciones que se ha desarrollado durante el debate de la propuesta, Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo, ha dicho, entre otras cosas, que estando a favor de la llegada a Laredo de este centro, siguen estando en desacuerdo con el lugar elegido y ha asegurado que, además, el proyecto incumple la normativa urbanística del área.
Si estamos de acuerdo en defender con uñas y dientes, abrazo partido, que dicho centro venga a Laredo, pero no estamos de acuerdo que su construcción de 865 metros cuadrados de ocupación y 9.775 metros cúbicos de volumen se lleven a cabo en un lugar tan privilegiado como es la antigua nevera. Y quiero hacer aquí una pausa para aclarar que, si bien antes considerábamos en Unidos por Laredo que era la parcela de la antigua nevera que era el lugar ideal para la construcción del pabellón de deportes náuticos proyectado por el Gobierno de Cantabria desde que se construyó el puerto de Laredo, ahora les quiero decir que estábamos equivocados, y rectificar es de sabios, persistir en el error de necios. De ahí que en Unidos por Laredo presentáramos una moción solicitando al Gobierno de Cantabria que ubicase dicho pabellón de actividades náuticas en cualquiera de las otras parcelas vacías del puerto, moción que, por cierto, fue respaldada por unanimidad por toda la corporación. Señora alcaldesa, usted ha dado una licencia de obras y no se está cumpliendo la normativa. Se lo aviso y se lo alerto y quiero que quede aquí constancia, porque dictar una resolución en contra de la ley a sabiendas conlleva una serie de repercusiones. Cuando la parcela afectada tiene 1.021 metros cuadrados, el 80% de ocupación son 817 metros. Pero cuando se ha establecido el proyecto en una parcela de 1.380 metros cuadrados, y ahí en la documentación se lo doy, y lo pueden comprobar en la última página, se ocupan no 817 metros cuadrados, se ocupan 865 metros cuadrados, lo cual significa que se está conculcando el plan de puertos de Cantabria y la legalidad.
Carmen García, en nombre de la Asociación Vecinal Si Se Puede Laredo, ha insistido en la necesidad de celebrar el acto informativo solicitado en la moción, como se ha hecho, por ejemplo, con el proyecto singular de interés regional sobre el área industrial de Laredo.
Entonces, nosotros lo que seguimos insistiendo aquí, y por eso hemos firmado esta moción, es que, para quitar todas estas especulaciones, pero esa es la información que hay que darla públicamente a los ciudadanos, en un sitio donde puedan participar. En los plenos municipales del Ayuntamiento de Laredo los ciudadanos no pueden participar, podemos participar sus representantes. Por eso es importante que, en un caso de estos, que también es verdad, en otros sitios no ha habido contestación pública, pero es que aquí sí que la ha habido, a la ubicación, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que queremos un centro marítimo pesquero aquí, todos. Todos, absolutamente todos. No creo que haya una sola persona en Laredo que no quiera esto para su municipio. Entonces, que es que no son competencias nuestras. El PESIR es competencia nuestra, o hemos cedido los terrenos municipales para que nos los gestione el Gobierno regional, y hemos dado dos actos públicos, uno en el mandato anterior y otro el año pasado en este mandato, además en el edificio más digno que tenemos, que es el antiguo ayuntamiento. Con lo cual, ¿por qué una cosa tan importante como es la educación, como tan importante para el sector económico como es el náutico pesquero, como es tan importante para nuestros pescadores, para la cofradía más antigua de España, tener este servicio aquí, no se presta la misma información? ¿Por qué no? ¿Qué problemas hay? ¿Qué problemas hay en ser transparentes, cercanos y participativos? ¿Qué problemas hay?
Bueno, vamos a escuchar ahora a Rosalina López, de Hacemos Laredo, que ha criticado que el equipo de gobierno no haya llevado este proyecto a comisión informativa y ha asegurado que si se hubiera informado debidamente sobre él, nos habríamos ahorrado muchos bochornos.
Si se hubiera celebrado esa audiencia pública y hubieran venido a quien corresponda a explicarnos a todos los laredanos en qué consiste ese proyecto, desde todos los puntos de vista urbanístico, desde el punto de vista de las formaciones que se van a dar, desde el punto de vista visual, desde todos los puntos de vista, no estaríamos aquí. Y nos hubiéramos ahorrado, pues yo creo, pues muchos bochornos y mucho clamor, porque al final la falta de información lo que genera es desconfianza, eso lleva a los bulos, a que haya diferentes opiniones en la calle, muchas basadas y otras que no se basan en datos objetivos, y esto nos lo hubiéramos evitado. Por eso creo que hay una pregunta fundamental, es ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no cogimos y en su momento hicimos lo que nosotros llevamos, como se ha dicho aquí, mucho tiempo pidiendo a través de preguntas escritas, de preguntas en el pleno, de escritos, es decir, informar a la ciudadanía? ¿Por qué este tema no ha ido a comisión informativa a la que corresponda? Que yo no voy a determinar cuál es. Eso es lo que ustedes creo que tienen que explicarle a la ciudadanía de Laredo. Y por eso estamos aquí hoy, para que eso se haga realidad.
Por su parte, Alejandro Liz, portavoz del Partido Popular, ha realizado varias preguntas sobre el proyecto al edil regionalista y director general de FP, Ricardo Lombera. Liz ha asegurado dar su apoyo al proyecto, aunque ha mostrado sus dudas sobre las expectativas que el equipo de gobierno ha puesto sobre la mesa respecto al número de alumnos del futuro centro.
No parece lógico que cuando se va a gastar ese dinero público se explique perfectamente y se razone qué consecuencias va a tener eso para Laredo. Todos podemos intuir que va a ser bueno, por supuesto. Todos lo podemos intuir, pero nos quedamos en la intuición, porque no se nos ha explicado ni se nos ha dicho qué retorno concreto va a tener eso para el pueblo. Y yo, aprovechando que tenemos aquí a un director general y que además es concejal, yo quiero hacerle una serie de preguntas. ¿Para qué? Para que esa intuición que tenemos de que va a ser bueno para Laredo se vea reafirmada como una realidad o como una mera intuición. Habrá que homologar el centro, habrá que hacer los trámites necesarios. Es decir, esto de los 805 es una expectativa, no es de momento una realidad. Ojalá lo sea, porque si fuera una realidad serían muy buenos datos. Porque, por ejemplo, yo también tengo otros datos y usted ha dado aquí uno. 13.240 alumnos cursan formación profesional. El dato que no han dado es el porcentaje de esos 13.000 que están incursos en los módulos de formación náutico-pesquera. Y se lo digo yo, ese dato, el 0,4, supone para toda Cantabria, para todos los centros que van a impartir esto, 52 alumnos. De esos 52, ¿cuántos nos tocaría en Laredo? Porque módulos hay muchos, pero en Laredo solo se van a impartir, según han dicho ustedes, 4. Quiero decir, esos sí son datos. Lo otro es una expectativa. Pero si realmente se cumple esa expectativa, bendito sea el Señor. No nos vamos a apartar de reconocer las bondades.
Ricardo Lombera, en nombre del PRC, ha explicado que si en la actualidad Cantabria solo cuenta con medio centenar de estudiantes de formación profesional náutica, es porque no hay más oferta de formación, lo que viene a cubrir este proyecto.
En ese único ciclo que tenemos en el Centro Integrado número 1 de Santander, de mantenimiento y control de maquinarias de buques y embarcaciones, en las que hay 50 alumnos, porque no hay otra oferta en Cantabria, entonces no puede haber más. En cambio, si vamos a Gijón, que he ido a Gijón, he encontrado a los alumnos de Cantabria en Gijón. Si he ido a San Sebastián, he encontrado a los alumnos de Cantabria en San Sebastián. Son las que nos abren la vista, es decir, qué importante es que homologuemos ese centro para poder homologar esos cursos de especialización. Tenemos ahora que coger el tren o dejarle pasar. O sea, o cogemos el tren, nos subimos a él y tenemos el centro marítimo pesquero en Laredo, o le dejamos pasar. Y ocultación, nunca. La gente que me ha llamado, que ha ido a la consejería, se la ha atendido, se ha reunido con ella. Se ha expuesto en información pública. La gente por el pueblo que me conoce, que me ha querido preguntar, le he explicado de pe a pa el proyecto. Y el que tenga dudas se lo explicaré. O sea, aquí no se ha ocultado nada. Sí hemos ido con el tiempo a contrarreloj. Es una suerte tener esos 5.565.000 euros para invertidos en Laredo. Y acabo, alcaldesa. Es coger el tren y no dejarle pasar. Y es bueno para Cantabria, por supuesto. Y es bueno para Laredo, por supuesto. Y es bueno para Comillas, por supuesto. Para Santoña, para Castro, para Limpias, para todos.
El socialista Javier Ramírez ha defendido que una vez que el centro esté funcionando en Laredo, habrá que ampliar su oferta de formación y ha insistido en que la alcaldesa no puede requerir nada al gobierno de Cantabria.
Por lo tanto, una vez que la tengamos hecha, ¿qué será el siguiente motivo, el siguiente paso? Decir, oiga, yo quiero que a partir de que esto empiece a rodar, vamos a hacer más familias profesionales. Que estoy seguro que todos, por lo menos el Grupo Socialista, ya tenemos cuáles son las dos siguientes familias profesionales que queremos que se den en Laredo. Pero para que crezca, tiene que estar. Y para que tenga que estar, tenemos que tener los fondos. Y para tener los fondos, hay un plazo de ejecución concreto. Y la publicidad que plantean, hombre, la publicidad la tiene que hacer el ayuntamiento en sus proyectos propios. Los proyectos que son de un tercero, lo que tendremos que hacer es, una vez que esté la documentación correcta, como está en este caso, es dar la licencia, pero esperar al proyecto de ejecución para tener efectiva la licencia y se pueda empezar la obra. Ustedes han empleado tres verbos: requerir, solicitar y, por último, exigir. Para que todo el mundo nos entienda, yo cuando llego a casa, abro un sobre y veo una solicitud de algo, estoy tranquilo. Que veo un requerimiento, ya, como que me tenso, ¿verdad? Pues sí, como decía Rosalina, la competencia de la alcaldesa no es requerir. Porque usted ha dado todas las definiciones, pero se le olvida mirar en el diccionario jurídico. Y requerir, desde el punto de vista jurídico, es totalmente diferente a solicitar o a cualquier otra de las expresiones que usted ha planteado. Por tanto, le digo y le repito, y reiteraré tantas veces como sea necesario, que la alcaldesa de Laredo no tiene la potestad de requerir ni a la Consejería de Educación ni a ninguna otra consejería en este sentido.
Efectivamente, ese ha sido el argumento que ha defendido Charo Losa, alcaldesa de Laredo. Al final de la sesión, Losa ha explicado que ella no tiene competencia para requerir y que su intención es dar traslado del resultado de la votación de hoy. Escuchamos a la alcaldesa.
Es verdad que la alcaldía carece de competencias para requerir de un órgano superior de la Administración a que realice una actuación que única y exclusivamente compete a ese órgano. En consecuencia, desde la alcaldía se dará traslado al órgano autonómico al que hemos estado citando dentro de la moción, de copia del contenido de la moción presentada por los partidos de la oposición y con reflejo del resultado de que quede en la votación. Eso sí, dará traslado de eso. Pero yo no tengo competencia para requerir a ningún órgano superior de actuaciones que se... Bueno, pues yo lo que voy a hacer es dar traslado.
Y en ese momento, ante el desacuerdo de los grupos de la oposición, Isabel Roseñada, de Hacemos Laredo, ha propuesto eliminar el término requerir en la moción y sustituirlo por solicitar. A continuación se ha producido la votación. Los 6 votos negativos del equipo de gobierno, faltaban los regionalistas Diego y Sarabia, no han sido suficientes para rechazarla, pues la propuesta ha salido adelante con los 9 votos a favor de los grupos proponentes. Este ha sido el resultado de ese pleno que han podido escuchar ustedes esta mañana, también en directo en la sintonía de Radio Laredo. Hoy para comer, el Mesón La Abadía nos ha preparado un excelente menú de 20 euros por persona. De primero a elegir ensalada de brotes verdes, raviolis de queso, langostinos plancha, timbal de setas con láminas de jamón o cocido montañés. Segundos a elegir pescado fresco de lonja, alitas de pollo, carrilleras al vino tinto, secreto ibérico o callos a la vizcaína. Postre, vino, rioja y sidra por solo 20 euros. Llámanos al 942-61-1489 y haz tu pedido. Consulta nuestros menús en Facebook e Instagram. Mesón Asador La Abadía, en la Puebla Vieja de Laredo.
En Radio Laredo, noticias.
Y hoy martes se va a celebrar en nuestra villa el acto académico de inauguración de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria en su 37ª edición, en el tradicional acto que se desarrollará un año más en la Iglesia de Santa María desde las 8 de esta tarde. En ese acto intervendrán Charo Losa, la alcaldesa de Laredo, que dará la bienvenida a autoridades y público asistente, y a continuación hablarán Ángel Pazo, rector de la universidad, Pablo Zuloaga, vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Fernando Vallespín, conferenciante y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, que impartirá la conferencia titulada Occidente y la Guerra de Ucrania. También hablarán Tomás Mantecón, vicerrector de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales de la Universidad de Cantabria.
Y también la laredana Raquel Gómez, directora del Área de Cursos de Extensión Universitaria de la Universidad de Cantabria. Con Gómez hemos hablado esta misma mañana y hemos aprovechado para preguntarle por el conferenciante de hoy, Fernando Vallespín, y la temática de su charla.
Que va a ser una inauguración muy bonita, es un acto pues muy solemne, y vamos a contar para ello con Fernando Vallespín, que es un catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y que nos va a hablar pues sobre Occidente y la guerra de Ucrania. Es un tema pues desgraciadamente de actualidad. ¿Por qué lo hemos elegido? Bueno, pues porque abrir los cursos de verano, la 37ª edición, con una persona de relevancia, ¿no?, como es el profesor Vallespín, y hablando de un tema pues que llevamos mucho tiempo en los medios de comunicación, ¿no?, teniendo pues información de lo que ocurre, de lo que no ocurre, las imágenes, pero realmente sabemos qué papel tiene Occidente o está teniendo Occidente en todo esto, sabemos dónde está el origen de esta guerra, sabemos, no sé, yo creo que tenemos muchas preguntas también como sociedad, y qué mejor pues que un experto en esta materia nos pueda despejar todas estas dudas y comenzar con ello en Laredo hoy a las 8 de la tarde. Y dar el pistoletazo de salida a los cursos de verano, para mí es un orgullo y un placer.
Un año más, como marca también la tradición, en el acto de mañana de esta tarde podremos escuchar las interpretaciones de la Coral Salve de Laredo. La sede de Laredo acogerá hasta el 2 de septiembre un total de 17 seminarios monográficos y 9 conferencias abiertas al público, incluidas las de apertura y cierre de los cursos. Un acto inaugural de los cursos de verano que se desarrolla a partir de las 8 de esta tarde y que, como siempre, Radio Laredo les va a llevar a todos ustedes en directo.
Bueno, hoy tenemos además también aquí en la Casa de Cultura, en el Teatro Doctor Velasco, tenemos teatro a las 7:30, espectáculo de fin de curso de los talleres de teatro infantil y juvenil de la Casa de Cultura, dirigidos por Milagro Salva, con las obras Te pillé Caperucita y Una historia de ángeles y demonios, con entrada libre hasta completarse el aforo. Hoy, recuerden, 7:30 de la tarde. Y mañana miércoles a las 7 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, festival de fin de curso del ballet del área del aula de ballet, dirigido por Margarita Gómez, con entrada gratuita también, pero previa retirada de invitación en la Secretaría de la Casa de Cultura. Vamos con el sábado.
El sábado a La Pejina Calle. Es el tercer festival musical Guru Laredo, con un concierto en directo del cantautor laredano Garci, que presentará su primer disco titulado Niños Perdidos en el Teatro Doctor Velasco. Y será este sábado a las 8 de la tarde, con entrada libre hasta completarse el aforo de la sala. Y el domingo día 26, desde las 11 de la mañana en la Plaza de la Constitución, 29ª Concentración de Trajes Regionales de Cantabria, organizada por la Asociación Son de Laredo. La Asociación Cultural Son de Laredo, en colaboración con el Ayuntamiento de nuestra villa y la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ha organizado para este domingo la 19ª concentración de trajes regionales en homenaje a la tradición y cultura de Cantabria.
También el domingo a las 8:30 de la tarde tenemos concierto coral en la Iglesia de Santa María, concierto de la Escolanía Aila de Laredo. El coste de la entrada será un donativo voluntario. Y en la Noche Mágica de San Juan, la noche de pasado mañana jueves, Laredo mantendrá la tradición original de la fiesta de San Juan con el encendido de una gran hoguera en la playa Salvé, frente al Parque de los Pescadores, alrededor de la cual se reúnen familiares y amigos en la noche más corta del año.
A las 6 de la tarde habrá juegos infantiles. Las sanjuaneras de Laredo ofrecerán a las 8 una degustación de sardinas y a las 12 menos cuarto de la noche realizarán el tradicional pasacalle hasta la playa, donde se encenderá la tradicional hoguera y se bajará hasta la orilla para el lavatorio de los pies. La tarde-noche del jueves estará amenizada por la Peña Tío Simón. Una fiesta organizada por las sanjuaneras de Laredo con el apoyo del Ayuntamiento Pejino. Recordar que el viernes día 24, día de San Juan, a las 7 de la tarde se celebrará una misa en honor al santo en la Iglesia de Santa María.
Llegábamos mencionando la Asamblea de Trabajadores sobre el principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo del metal alcanzado al filo de esta medianoche entre sindicatos y Pymetal, que se celebrará esta tarde a las 6 en el Palacio de Festivales de Santander. La Sala Argenta va a acoger el encuentro con los trabajadores del sector convocado por los sindicatos UGT, FICA, Comisiones Obreras y USO para informar y en su caso validar el preacuerdo alcanzado a última hora de ayer con la patronal, que afecta a más de 20.000 trabajadores y que, de ratificarse, pondría fin a una huelga general de 20 días. En principio, el principio de acuerdo fue alcanzado a última hora de la noche de ayer lunes en una reunión promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social bajo la batuta de su directora general de Trabajo, Verónica Martínez, y celebrada en la delegación de gobierno. Tiempo ya para el deporte laredano, que llega de la mano de Conservas Codesa.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Pues el rumor es la antesala de la noticia y el Laredo va a tener que apuntar hacia el oeste en esta próxima liga porque la Federación Española de Fútbol le ha adjudicado, casi que a dedazo, el pertenecer al grupo primero de la segunda REFEF y le va a tocar competir contra 4 equipos asturianos, 6 gallegos, 5 castellano-leoneses y además de los otros 2 cántabros durante la próxima temporada. Así lo anunció la Federación Española de Fútbol, que realizó el organigrama estructural de la segunda REFEF, en la que van a militar los Pejinos, la Gimnástica y el Rayo. Fue tras una reunión telemática en la que informó a los 90 clubes de España combinando criterios de proximidad y repartos por autonomías. Los representantes de los clubes participantes, pues dice la federación que han elegido, aunque en realidad el presidente del Charles, José Misán Román, pues nos ha dicho que esta mañana que de elegir nada, que solamente les plantearon a la votación una respuesta sí o no a lo que proponía la federación, que era integrar al Laredo en este grupo con gallegos, leoneses, castellano-leoneses y asturianos. Así lo denunciaba, entre comillas, esta mañana a nuestros micrófonos.
Bueno, a ver, esto viene ya de un proceso de hace unos días cuando nos comentan a los clubes y federaciones territoriales que vayamos procediendo a dar ideas de lo que puede ser, cómo lo veríamos cada club, hiciéramos propuestas, ideas sobre cómo podrían quedar los grupos repartidos. Nosotros, concretamente, Club Deportivo Laredo, enviamos 3 propuestas diferentes. El año pasado fuimos a votar a Madrid sobre 4 ideas que seleccionaron o filtró la propia federación, que fueron las más votadas, y sobre esas cuatro ideas, pues lo que hacíamos los clubes era votar la que más convenía a cada club. Uh-huh. Hasta ahí todo perfecto. Nosotros al final, pues por un voto salió que jugábamos en el grupo 2, y bueno, pues perfecto, ¿no? Se ha jugado la temporada. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Pues que este año hemos procedido a mandar todas las propuestas y demás, y nos encontramos con que la Federación Española, a través de una videoconferencia, se nos hace una reunión en la cual nos comenta que la propuesta que va a haber es única y con dos opciones, si sí o si no, ¿estás de acuerdo? Entonces nosotros no entendemos que solo presenten una propuesta, porque entendemos que lo que se hace es dirigir un poco más la votación. Al final hay otras propuestas por ahí que pueden ser también interesantes para otros clubs, y si no se sacan en vigor, al final, pues lo que se hace, yo entiendo, ya te digo, es dirigir un poco el sistema de votación, ¿no?
No se ha atrevido José Mí San Román a utilizar las expresiones chapuza o falta de principios democráticos en la decisión final, que es algo que sí que hizo ayer en redes sociales. Pero aún así se entiende perfectamente que el Laredo sale claramente perjudicado. El grupo primero, definitivamente lo van a componer 6 equipos gallegos: Bergantiños de la provincia de La Coruña, Arenteiro de la provincia de Orense, Coruso de la provincia de Pontevedra, Ourense, Polvorín, que es el Lugo B, y la Sociedad de Deportiva Compostela, que pertenece a la provincia de La Coruña, Santiago de Compostela. 5 equipos de Castilla y León: Burgos Promesas, Guijuelo de Salamanca, Palencia Cristo Atlético, Real Valladolid Promesas y Zamora. 4 conjuntos asturianos: Marino de Luanco, Real Oviedo Vetusta, Langreo y Real Áviles, y los 3 cántabros: Rayo Cantabria, Gimnástica de Torrelavega y Laredo. Lo que le va a suponer, ha dicho el presidente, un incremento en gastos cuantificado en unos 35.000 euros, que es el 10% del presupuesto, el incremento, como digo, de los gastos que le va a suponer pertenecer a este grupo. Así lo explicaba José Mí San Román.
El gasto que se tiene es brutal. Tú piensa que, por ejemplo, nosotros ahora mismo, lo que son la diferencia de gastos de viajes del año pasado a este, va a suponer un 10% de nuestro presupuesto. Pues calcula sobre 350.000 euros, calcula 35.000 euros la diferencia de competir en este grupo a competir en el grupo 2. Nosotros el año pasado no hemos tenido pernoctaciones, y este año, claro, mínimo vamos a tener que hacer 7 pernoctaciones, los 6 de Galicia más la de Guijuelo, que también es un viaje de 470 kilómetros.
Bueno, ya ha dicho el presidente, sentirlos también especialmente por la afición, por los medio centenar o hasta centenar y medio de seguidores laredanos que han viajado con el equipo en esta pasada temporada, que en esta ocasión, para desplazamientos tan largos, lo van a tener pues mucho más difícil. Nos ha contado finalmente que la Asamblea Anual de Socios se va a organizar el 8 de julio próximo, que el primer entrenamiento de la plantilla será el 18 de julio y que la Liga comenzará el 3 de septiembre, que asciende el campeón, descienden 5 y el sexto por la cola también se verá implicado en un playoff, en un playout, en un playoff de permanencia. Bueno, pues igual que la pasada temporada. Un jugador más, Ander Santamaría, llega el 14º integrante de la plantilla del equipo de segunda RFEF, defensa central, que la pasada campaña defendió los intereses del Portugalete. Es un central contundente, con buena colocación y que va bien por alto a pesar de no tener excesiva estatura. Mide 1,75, pesa 74 kilos, nacido en 1995 en Bilbao. Ander Santamaría Nos, que ha jugado en el Baskonia en tercera división, también en el Balmaseda, en el Somorrostro y en el Portugalete, las tres últimas campañas, participando en la segunda RFEF, en segunda B, en concreto en la 20-21, estuvo también jugando en San Lorenzo contra el Charles. Esta última temporada en tercera división disputó 34 partidos, materializando 6 goles. Y como digo, es el 14º jugador del que ya dispone Chiri para la próxima campaña.
Gracias, Noé. Información deportiva que, como todos los días, en nuestros informativos viene de la mano de Conservas Codesa, con sus riquísimas anchoas y sus exquisitas gildas.
Anchoas Codesa. 3 generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa. La anchoa.
Ahora, información meteorológica desde AEMET. Nos cuentan qué va a pasar en nuestros cielos en las próximas horas. Hoy lo hace Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. En las horas centrales del día, la nubosidad disminuirá, quedando intervalos de nubes, pero durante la tarde regresará el cielo más nuboso y las lluvias y chubascos en general débiles. Precipitaciones que pueden ser más intensas y frecuentes en la zona central y más dispersas e intermitentes en los valles del sur. Las temperaturas tienden a subir de forma más acusada en el interior. Aún así, la máxima será de 22 grados en Santander, 23 en Torrelavega y en Potes. Mañana miércoles, cielo nuboso cubierto con lluvias y chubascos ocasionalmente tormentosos. Baja probabilidad de que sean localmente fuertes en la franja central. Precipitaciones que cesarán gradualmente al final de la jornada. Temperaturas con pocos cambios solo pueden bajar ligeramente en el sur. La máxima será de 22 en Torrelavega, 21 en Potes, Santander, Camargo y los Corrales de Buelna, 20 en Castro Urdiales y Azas de Cesto, 19 en Laredo y 18 en Reynosa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos vamos hasta aquí, la primera y única hoy edición de nuestro informativo local. Les recuerdo que a las 8 de la tarde, de lunes a viernes, les ofrecemos las noticias normalmente, pero que hoy a esa hora dará comienzo la inauguración académica, el acto académico de inauguración de los cursos de verano, y ahí estaremos en la iglesia parroquial de Santa María para ofrecerles ese acto también en directo a través de la sintonía de Radio Laredo. Por eso, pues este hoy es el último tiempo para la información, aunque mejor dicho, esta tarde tenemos a las 5:30 y a las 6:30 de la tarde, pues sendos tiempos breves, eso sí, de información local. Nada más, gracias por su atención, amigos, un saludo, buenas tardes.